Con la participación de destacados grupos musicales de la región y entrega de regalos a nuestros oyentes. Plaza Café, Unicauca Estéreo, 24 años. Plazoleta de Santo Domingo.
Plazoleta de Santo Domingo.
Viernes 24 de abril del 2015, de 6 a 10 de la noche. Apoya Cerro Brujo Cafetería. Te esperamos.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Plaza Café Unicauca Estéreo 24 años.
Y es que me estoy enamorado.
Con la participación de destacados grupos musicales de la región.
Es que sin ti.
Feeling Trío, Viento en Popa Ensamble, Allí Guaira, Herencia Viva, Purek, Trío Mother Class. Plazoleta de Santo Domingo, viernes 24 de abril de 2015, de 6 a 10 p.m. Te esperamos.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Es un placer para nosotros acompañarlos todos los jueves en este su espacio de 7 a 7 y 30. Agradeciendo siempre a Francisco Fuli, que está todo atento en el control de grabación. Y ustedes, amables oyentes, se pueden comunicar con este programa a través de nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com. También nos pueden escribir al correo electrónico de nuestra emisora a través de nuestro correo oyentes@unicauca.edu.co. Y a nuestros amigos internautas se pueden comunicar en este programa y escucharnos a través del Real Audio en nuestra dirección www.unicauca.edu.co/emisora, y ahí también podrán encontrar todos los podcasts de este programa y de todos los programas que emite esta su emisora Unicauca Estéreo en el 104.1. Esta noche tenemos un tema bastante sensible desde una perspectiva social. Una perspectiva social que solo en el año 2013 el Congreso de la República expidió una ley, y es la ley 1641 de dicho año. Una ley que tenía y tiene como finalidad y como objeto fundamental la protección de los habitantes de la calle. ¿Y por qué a este espacio se le dio en el día de hoy a dar esta difusión de esta ley? Repetimos, la ley 1416 de 2013, porque es el abrebocas para una serie de programas acerca de la protección de los habitantes de la calle. Por eso en el día de hoy nos dedicaremos a hablar de la ley, de sus contenidos. En un próximo programa hablaremos de una sentencia de tutela por medio de la cual un funcionario público de una localidad municipal de una región procede a solicitarle a través de tutela la protección de un habitante de la calle. Por eso el tema es bastante importante. Un tema que apunta precisamente a la sensibilización de la humanidad. Esta ley entonces tiene por objeto establecer unos lineamientos y unos sentidos generales para formular una política pública en favor de los habitantes de la calle, para poderles garantizar a ellos como ciudadanos una protección, una promoción, y poder restablecer los derechos que estos seres humanos, que por una u otra razón no tienen un lugar donde vivir. Y esta ley alcanza unos parámetros fundamentales después de muchos debates con unas definiciones bastante precisas a nuestro entender. El artículo segundo de esta ley, que repetimos para los que nos comienzan a sintonizar el día de hoy, la ley 1641 del 12 de julio de 2013. Y en el artículo segundo de esta ley define de manera general qué se debe entender por política pública para el habitante de la calle. Y la define como un conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, herramientas que el Estado colombiano debe buscar para promover, garantizar, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle, con el solo propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social. Y pareciera imposible, pero la ley, en términos de este, de nuestro cúmulo de normas, que ella incluya una definición de qué se debe entender por un habitante de la calle. Muchas veces los problemas. Y obviamente, sin mayores pretensiones, habla que es una persona que, sin distinción de sexo, raza o edad, hace parte de la calle su lugar de habitación permanente o transitoria, ya sea de forma autónoma o no, y aunque tenga o no tenga una relación con su entorno o su vínculo familiar. Lo decimos porque, a través de una sentencia del año siguiente, 2014, la Corte Constitucional declaró inexequible la frase que traía este literal B del artículo segundo, y que haya roto vínculos con su entorno familiar. Esa frase queda por fuera del ordenamiento de esta norma, porque un habitante de la calle puede incluso tener relación con su entorno familiar. Calle lo define como el lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de todo ser humano. En este sentido, el campo de aplicación, entonces, en relación con la política pública para el habitante de la calle, es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado colombiano, según el marco de sus competencias que establece la Constitución Política, o las leyes que regulen la materia a futuro en cada uno de los niveles de la administración pública. Este programa llama la atención precisamente por la sensibilidad a través de esta ley, la ley 1641 de 2013, en lo que define en una concepción amplia para formular e implementar esa política pública que tendrá como fundamentos los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la administración pública de rango nacional, departamental o municipal. La ley permite y solicita que estos funcionarios hagan una caracterización demográfica y socioeconómica de estas personas habitantes de la calle a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Esta caracterización deberá efectuarse mediante la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos y con la misma periodicidad con la que se efectúa el censo general de la población por parte de dicho departamento. Importante resaltar en esta primera parte del programa cuáles son los principios que deberían orientar esta política pública para proteger al habitante de la calle. Ante todo, el respeto a una garantía de derechos y libertades consagrados por la Constitución Política. En segundo lugar, establecer un enfoque diferencial del ciclo vital de un individuo, priorizando de manera esencial a los niños, niñas y adolescentes, y en este sentido deben respetar, como lo decimos, la dignidad humana primero, la autonomía de la persona como segundo elemento, la participación social como tercer elemento de una política pública, el concepto de solidaridad social como cuarto y quinto elemento, y último, la coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles, en especial la participación activa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la Protección de los Menores. ¿Cómo podría entonces abordarse este problema de la protección del habitante de la calle? En este sentido, el gobierno nacional, a través de los entes territoriales, dependiendo, eso sí, de las competencias asignadas a cada uno de ellos y con un sentido de debate abierto, deberán construir un sistema que incluya el concepto de habitabilidad en calle, incluida la participación de representantes de ese sector de la población. Lo que indica esta ley, la 1641 de 2013, es que incluso una política pública que tiene por objeto a estas personas habitantes de la calle, se les debe tener en cuenta a la hora del diseño de una política pública. En este sentido, esa formulación de la política pública para el habitante de la calle debe sustentarse en la construcción e identificación del abordaje de esa habitabilidad a partir de las características demográficas, socioeconómicas previstas en la ley. Y antes de entrar a unos mensajes institucionales, nos gustaría resaltar el artículo séptimo de esta ley 1641 de 2013, cuando establece unas fases de la política pública, comenzando primero por su formulación, en donde se debe precisar y delimitar la situación relacionada con el habitante de la calle. Incluirá un levantamiento en las líneas de base de caracterización sociodemográfica de ellos, definiendo y priorizando los lineamientos de acción que esta política pública va a tener a futuro. Una segunda fase que consiste en la puesta en marcha de programas y proyectos que deben estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con la atención en los habitantes de la calle. Y un tercer elemento o fase es el seguimiento y evaluación del impacto de estas políticas públicas. Por eso hemos querido en este primer programa, frente a la población de unos ciudadanos que en el marco del artículo 13 constitucional, en inciso y último, se encuentran en un estado de vulnerabilidad social. Y por eso el Estado, creemos entenderlo de esa manera, ha expedido la ley 1641 del 12 de julio de 2013 para generar políticas públicas con miras a la protección, recuperación e inserción social del habitante de la calle. En unos momentos volvemos aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Ya volvemos.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más,
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
ABC de la reintegración.
¿Cómo es la reintegración de las personas desmovilizadas?
La ruta de reintegración es el camino que usted debe recorrer paso a paso después de haberse desmovilizado para mejorar su vida y convertirse en ciudadano libre e independiente, como cualquier colombiano. La Agencia Colombiana para la Reintegración le dirá cuáles son sus compromisos y los beneficios que podrá recibir.
Paso a paso, construimos paz. Agencia Colombiana para la Reintegración. Prosperidad para todos.
Majestuosa, misteriosa y llena de encantos naturales, la isla Gorgona en el Pacífico colombiano se caracteriza por los arrecifes coralinos y el bosque húmedo tropical. Su nombre inicial fue San Felipe, pero Francisco Pizarro lo cambió por Gorgona debido a la gran cantidad de serpientes que habitaban la isla y que le recordaban al personaje de la mitología griega Gorgonaz. La isla Gorgona es sitio predilecto por científicos y turistas para la observación de las ballenas jorobadas. También fue llamada Alcatraz colombiana. Durante 25 años fue la prisión de los reclusos más peligrosos de Colombia. Visita lo nuestro, visita el Cauca. Una campaña de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Jóvenes en Acción del DPS.
Estudia, DPS te trae incentivos. Estos son los pasos para recibirlos.
Regístrate, bancarízate y actualiza tus datos personales.
Recibe 200,000 pesos mensuales. Jóvenes
en Acción. Entra ya en acción, inscríbete en www.dps.gov.co
o llama gratis al 018-095-1100.
Jóvenes en Acción del DPS.
Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Aquí nos movemos para que estudies y construyas grandes historias. Todo por un nuevo país. Paz, equidad, educación. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
En Unicauca Estéreo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación.
Nuestra programación.
Escríbanos al correo electrónico.
Correo electrónico.
oyentes@unicauca.edu.co.
Nuevamente con ustedes aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Luego de escuchar unos programas institucionales, le damos una bienvenida a nuestro invitado hoy, Alexander Flores, un compañero del sexto semestre de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Alexander, a este programa.
Doctor Jacob, ¿cómo están? Buenas noches a todos los oyentes de Unicauca Estéreo 104.1. Muy feliz, muy contento y demás. Venía siguiendo el programa. Está demasiado interesante. Está muy bueno para los oyentes que están a esta hora conectados con nosotros con Unicauca Estéreo. Siempre pendiente de la parte jurídica, de lo que tiene que ver con las leyes.
Eso es importante y como les decíamos a nuestros oyentes, el consultorio jurídico tiene esa función de información, de capacitación y estábamos hablando, Alexander, y lo invito a que nos siga allí en una lectura de una norma a través de la ley 1641 de 2013, hablando de esos componentes de políticas públicas. Esta ley establece unas lineamientos, unos componentes de lo que debe incluir en esa política pública. Entre ellos, de los que ya habíamos hablado en los artículos anteriores, encontramos los siguientes.
Son los siguientes. Tiene 6 literales, doctor. Atención integral en salud, desarrollo humano integral, movilización ciudadana y redes de apoyo social, responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y la generación de ingresos. Y además, convivencia ciudadana.
Esto es importante, cada uno de los componentes, porque incluso quisiera resaltar 2 aspectos de este artículo. En la medida en que ustedes y nosotros, amables oyentes, somos y tenemos una obligación de corresponsabilidad social frente al habitante de la calle. Ya es hora que comencemos a cambiar nuestra perspectiva mental en términos del habitante de la calle, porque él no es el desechable, no es el sujeto que no puede prestar o que es el estorbo social, y por eso los estamos invitando a los siguientes programas para que ustedes escuchen el alcance y el sentido humano y social que se debe tener con estas personas. Por eso resaltamos convivencia ciudadana en este artículo 8, el concepto de las empresas locales para la responsabilidad social y la corresponsabilidad y la formación del trabajo y la generación de ingresos. Por eso es importante unos servicios sociales frente a una formulación de política pública para el habitante de la calle.
Eso es lo más importante, la formulación de esos servicios sociales. Vea, para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, pues el Ministerio de Salud o quien haga sus veces tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la presente ley. El Ministerio de Salud o quien haga sus veces y los entes territoriales diseñarán e implementarán los servicios sociales para las personas habitantes de la calle a través de programas piloto o por medio de la réplica de experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes de otros entes territoriales.
Esto es importante porque nos permite tomar en cuenta, por ejemplo, una experiencia en el primer año de gobierno en la Bogotá Humana. En la Bogotá Humana, por ejemplo, se diseñaron unos módulos, unos autos que se llamaban los CAMAT, que era un sistema de atención para el habitante drogadicto en Bogotá y le hicieron una bulla terrible. Y estoy hablando del primer año del alcalde en Bogotá de este último periodo. No soy partidario, no se vayan a pensar ustedes, amables oyentes, que estamos defendiendo una administración. Solo por vía de ejemplo, en términos de lo que el artículo les está indicando a ustedes en esta ley 1641 de julio del 2013. Pero resaltemos una cosa fundamental en el parágrafo, y es que deben existir servicios complementarios en salud, los cuales serán amparados y cobijados con lo ya existente en el plan obligatorio de salud para aquellos habitantes de la calle en el sentido del tratamiento a la drogadicción. Pongo este ejemplo fundamental porque el habitante de la calle muchas veces se llega relaciona allá y se relaciona con ese tipo de actividades, de quehacer de un individuo como estos. Pero miremos cómo sería la focalización de estos servicios.
Pues las personas habitantes de la calle se incluirán dentro del proceso de focalización de los servicios sociales establecidos en los artículos 366 de la Constitución Política y 24 de la Ley 1176 de 2007.
Este sentido se refiere al COMPES Social y del Departamento Nacional de Planeación. Es curioso, y vamos a hacer esa indagación a través de nuestros entes territoriales y las autoridades locales en relación con el impacto de esta ley aquí en Popayán, en el Departamento del Cauca, para ver qué es lo que ha pasado, si ha sido incluido o no ha sido incluido. Por eso los entes territoriales deberán incluir y tienen una bastante responsabilidad en este sentido en la focalización de servicios sociales y que permiten el acceso a estos programas, subsidios de alimentación, vivienda, y por eso los vamos a invitar, ¿no? No se olviden, dentro de 8 días vamos a trabajar una sentencia de tutela por medio del cual un personero de una localidad resaltó, buscó e incluso tuvo que llegar ante la Corte Constitucional en sala de revisión para que en principio se le diera aplicabilidad luego de 2 años a esta ley 1641-2013. Hablemos de la corresponsabilidad social, que es un tema bastante fundamental en lo y cómo lo consagra la ley que estamos comentando.
Claro que sí, y es esencial porque lo mencionan en el artículo 11, hablando de la corresponsabilidad. La política pública social para habitantes de la calle y los servicios sociales deberán generar estrategias, mecanismos y acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado para disminuir la tasa de habitabilidad en la calle.
Eso es importante y nosotros no les habíamos dicho a nuestros oyentes, lo hacemos al final del cierre, qué es eso del concepto de habitabilidad de la calle, que está en el artículo segundo, pero volveremos a él antes de cerrar nuestro programa. Pero, amables oyentes, nosotros decíamos hace un momento la responsabilidad del personero, del secretario departamental, pero ¿de dónde sale eso? Es decir, ¿por qué ellos en principio tienen esa obligación de desarrollo y protección y aplicabilidad de esta ley?
En marco del desarrollo de esta ley que hemos comentado durante el programa, profe, en el artículo 12 habla de la vigilancia. Las personerías municipales y distritales, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, ejercerán la vigilancia del cumplimiento a lo ordenado en la presente ley. Escuche eso, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo que corresponda, presentarán un informe anual a las comisiones séptimas constitucionales permanentes de Senado, Cámara de Representantes, las cuales sesionarán de manera conjunta para tal efecto sobre la implementación de la política pública social para habitantes de la calle. Fíjese que todo gira en torno a la política pública, todo gira en torno a este actuar gubernamental.
Y eso es muy importante, Alexander, en el entendido que hay una corresponsabilidad social y una responsabilidad de nuestros representantes y sobre todo en términos municipales del personero. Por eso es que nos ha llamado la atención en este programa de consultorio jurídico la sentencia que comentaremos dentro de 8 días, que es la sentencia T-043 de 2015, donde el magistrado ponente Jorge Iván Palacio revisa una acción de tutela precisamente apoyada en la ley 1641-2013. Esto es tan importante que debemos recalcarles a ustedes que el gobierno nacional tenía la obligación, tiene la obligación de reglamentarla, pero en la pesquisa de nuestros investigadores de este programa nos hemos encontrado con la sorpresa de que hasta ahora no hay un acto de reglamentación ni siquiera por parte del Ministerio de Salud, que es el primer llamado a reglamentar una política pública para la protección del habitante de la calle. Y por eso, vamos a tratar de lograr tener una entrevista con nuestro secretario de salud departamental, uh-huh. con nuestro personero en la ciudad de Popayán, para que nos cuente cuál es el impacto social en nuestra región de esta ley, la ley 1641 de 2013.
Así es. La tendremos entonces para que nos explique un poco y también para ver qué es lo que está haciendo en marco de la política pública que se va a manejar para el habitante de la calle, porque es el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, quien expedirá la presente reglamentación.
Esa reglamentación. Por eso es importante entonces, porque lo hemos citado varias veces y decíamos que al cierre del programa lo decíamos, ¿cuál es la definición de habitabilidad en calle del artículo segundo cuando hablábamos de las definiciones fundamentales? Recuerden que al comienzo les decíamos que era una política pública, que era un habitante de la calle e incluso que era la definición de calle. Pero habitabilidad de calle no lo dijimos precisamente porque queríamos desarrollar el concepto de la ley y por eso rematamos este programa con esa definición. Literal C del artículo segundo.
Dice, hace referencia a las sinergias relacionadas entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general. Incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales.
Traduciendo un poco en un lenguaje muy propio de nuestros oyentes y de nuestros asiduos consultores del consultorio jurídico, nuestros usuarios del consultorio jurídico, pues esa sinergia, esa interacción que habla de la habitabilidad, es la forma como usted, señor oyente, va por la calle. Perdón el pleonasmo, que aquí es válido, y encuentra a una persona de estas mal vestida, sin bañarse, con el pelo largo, que a usted de pronto le produce miedo. Es decir, usted debe tener una sensibilidad social frente a él. Esta ley le permite esa situación, pero resaltamos algo para cerrar el programa, y es que ellos, como los habitantes de la calle, tienen derecho a la dignidad. Tienen derecho a la individualidad, tienen derecho a la autonomía. Por lo tanto, ni siquiera se les puede obligar a no vivir en la calle porque es su opción de vida, es su proyecto de vida incluso, y por eso no podemos ni segregarlos, ni desecharlos, y ni siquiera encerrarlos. Porque una de las razones en alguna ocasión en la ley 522 que generaba en ese sentido el código de Policía Nacional, se consideraba el habitante de la calle incluso como un delincuente y por eso había que separarlo. Esa no es la intención de esta ley. Las políticas públicas no pueden estar orientadas hacia eso y por eso los invitamos, amables oyentes, a que nos sigan en esta sintonía, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Alexander, por estar con nosotros.
Feliz, encantado. Ya nos veremos dentro de 8 días. Ya nos escucharemos de nuevo dentro de 8 días con un nuevo tema.
Muy bien. Y a Francisco Fuli, muy amable por estar pendiente en el Control Master. Y con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.